La universidad fue durante mucho tiempo un espacio para elegidos, para aquellos que tenían los recursos no solamente económicos, sino también culturales e incluso geográficos para poder acceder a los claustros, a sus claustros. Desde hace algunas décadas, esta realidad ha ido variando. La incorporación y la apertura de más vacantes para las escuelas secundarias no es un hecho casual en este fenómeno. La ley de Educación Federal incorporó ya grupos de estudiantes, pero fue la Ley de Educación Nacional y fundamentalmente la obligatoriedad de la escuela secundaria lo que permitieron a muchísimos estudiantes soñar con ser primera generación de estudiantes. Los perfiles de estudiantes que las universidades argentinas reciben en la actualidad se han vuelto más heterogéneos. Así lo señala el artículo ¿Por qué yo no?, publicado en el suplemento de la Universidad Pedagógica Nacional en el Le Monde Diplomatique. Son diversos, son nuevos, pero tienen que romper con toda una serie de prejuicios. Los estudiantes, pero muchas veces también los docentes. Primera generación de estudiantes, ese es el tema que en el mes de los estudiantes pone en boca de todos Radio Nacional.
Hasta las 7, en boca de todos.
Bienvenidos a este programa que, saben ustedes, construimos en equipo, equipazo. Allí está Inés Gordon y Santiago Pfeiffer en la producción periodística, Laura Cristaldo con sus manos mágicas en la operación técnica y, por supuesto, vos allí acompañándonos durante estos 60 minutos que nos tomamos como un respiro para salir de la agenda que nos marcan los medios y poder pensar la ciudadanía desde un lugar diferente. A mí me gusta decir que es el lugar de la educación, porque es el espacio que nos permite encontrarnos a lo largo de toda la vida para superarnos, para ser mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores en nuestros trabajos, en nuestros vínculos familiares. Y hoy nos metemos con un tema que nos apasiona, que es el de las nuevas generaciones y que llegan, en este caso, como primera generación a la universidad. Te decía, el artículo ¿Por qué yo no?, que escribió Julián Mónaco, nos habla de esta primera generación de estudiantes. Argentina cuenta hoy con por lo menos una universidad nacional por provincia. En el año 2015, la matrícula ascendía a más de 2 millones de estudiantes distribuidos en un 80% de universidades nacionales. El país cuenta con 130 instituciones universitarias, 111 son universidades, de las cuales 57 son universidades nacionales. Estos datos también son producidos por el Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. Datos a modo de ejemplo, la Universidad Nacional del Oeste cuenta con más de 2.000 estudiantes y el 80% son primera generación. Hoy vamos a abocarnos a este tema con distintas voces para tratar de comprender cuáles son las dificultades que impiden a un estudiante avanzar en la carrera, cuáles son las trabas que les ponen las mismas instituciones y muchas veces los docentes, posiblemente sin darse cuenta, y cómo diversidad de universidades que se han abierto en todas las provincias de nuestro país e incluso en el conurbano facilitan el ingreso de estudiantes que terminan la secundaria a los claustros universitarios. Pero también vamos a querer preguntarnos, primero, ¿cómo hacer para que los que empiezan terminen? La tasa de matrícula es muy baja, la tasa de graduación, perdón. Y también, ¿cómo hacer para mantener un alto nivel en esos graduados? Quédate con nosotros, pero recordá que durante toda la semana podés comunicarte a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico, programa en boca de todos nacional, @gmail.com. Y por supuesto, podés volver a escuchar este y todos los programas en la página radionacional.com.ar.
En boca de todos, educación y algo más.
En el mes de la educación nos propusimos abordar temas que sean transformadores en la vida de la gente. Por eso el tema de hoy nos parece vital, nos parece interesantísimo como oportunidad para muchos jóvenes, para muchas familias y comunidades que logran vencer prejuicios, estereotipos y dificultades reales para poder llegar a la universidad, para poder terminar la universidad, que no es lo mismo que llegar. Primera generación de estudiantes. Estamos con una invitada en piso, ella es la rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento, su nombre Gabriela Dicker. Es rectora, pero aparte viene de la educación. Hizo un doctorado en educación, está especializada en historia de la educación y pedagogía en la Universidad del Valle de Colombia. Tiene muchísimos títulos, pero también tiene un contacto muy cercano con la realidad de estos estudiantes y sus familias que buscan tener nuevos horizontes. Los chicos que durante tanto tiempo a veces ni siquiera podían soñar con terminar la secundaria, hoy no solo la terminan, sino que ingresan en la universidad. Antes que nada, bienvenida, Gabriela.
Muchas gracias, Silvia. ¿Cómo estás?
Bien, muy interesada en conocer cómo, ¿quién se adapta a qué? ¿El estudiante a la universidad o la universidad al estudiante?
Y es una buenísima pregunta esa. Por ahora creo que el esfuerzo está mucho más puesto del lado del estudiante que de la universidad. Todavía aún estas nuevas universidades situadas en territorios en los que se concentra población que tradicionalmente no asistía a la universidad, en algunos aspectos trasladan algunos elementos, algunos componentes, algunas lógicas propias de una universidad más tradicional, pensada para otro tipo de alumnos. Sin embargo, creo que hay cada vez más esfuerzos por encontrar formas organizacionales, formas de funcionamiento, estilos de enseñanza más capaces de albergar a estos nuevos jóvenes que llegan a nuestras aulas.
Antes de llegar a esta universidad, vos estuviste en universidades grandes. La Universidad de Buenos Aires es prácticamente una ciudad. Y los estudiantes, por eso yo decía que al principio hay muchas veces limitaciones económicas. Hay falta, a lo mejor, en las familias de estímulos culturales para que los chicos accedan, pero también hay dificultades geográficas, administrativas. ¿Cómo son estas? Antes de hablar de estas nuevas que los albergan, ¿cómo era la realidad de estas nuevas y algunas no tan nuevas, como la de Quilmes, La Matanza, Lomas, que tienen ya una historia, incluso la de Sarmiento?
25 años va a cumplir
por
Sarmiento.
Por eso, sí. En los últimos años se han ampliado en distintas partes del país estas universidades, pero ¿cómo plantearías vos la llegada de un estudiante a una de estas universidades, vos las llamaste más tradicionales? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo perciben? ¿Y cómo crees que logran sobrevivirlo quienes terminan?
Mira, yo personalmente buena parte de mi trayectoria académica, y como estudiante y como docente, la hice en la Universidad de Buenos Aires. Y puedo hablarte en primera persona, porque soy primera generación de universitarios en mi familia y me separan de mi papá a 4 niveles educativos, que no es poco. Y creo que
4 niveles educativos, porque él terminó primaria seguro.
Así es.
Terminó primaria.
Así es.
Secundaria, universidad y posgrado.
Exactamente. Y 2 posgrados.
Y doctorados.
Así es. Y es un señor muy culto, por cierto, pero la distancia en relación con la vida universitaria era realmente grande. En las universidades grandes, evidentemente, el esfuerzo está puesto del lado del estudiante y los niveles de deserción, de abandono de la universidad también son muy altos. Yo creo que en todo caso la diferencia, estoy comparando con el periodo en el que yo estudié, que ya hace muchísimo, que fue en la apertura democrática, yo entré a la universidad, y el periodo actual es que los estudiantes que se nos iban, que se iban de la universidad porque no encontraban su lugar en esa cultura, no eran un problema para la universidad. Mientras que a partir de que hemos coincidido en la Argentina y en América Latina de que la educación superior es un derecho, y es un derecho de todos los jóvenes, que tengan voluntad de hacerlo, de acceder, de permanecer y de graduarse en nuestras universidades, hoy los obstáculos que generan nuestras propias instituciones se convierten en un problema político y en un problema pedagógico y en un problema organizacional. Creo que la gran diferencia es en que hoy empezamos a pensar que queremos, que es un desafío político, el de generar mejores condiciones para estudiar, porque eso es generar mejores condiciones para ejercer un derecho.
Claro, condiciones que no tienen que ver solamente con la universidad, que por supuesto tiene que ver con eso, sino también con los niveles previos. Porque cuando vemos, bueno, primero la deserción, por supuesto, pero después las dificultades en comprensión lectora, en comprensión o resolución de problemas matemáticos, son condiciones que van a ir complicando el avance en la formación, tanto secundaria como universitaria. ¿Cómo piensa eso la universidad, Gabriela?
Sí, yo creo que ahí hay, por supuesto, un conjunto de problemas que tienen que ver con algunas cuestiones que no han sido aprendidas o que no han sido enseñadas en los niveles educativos previos, pero también creo que muchas veces lo que se le adjudica a la escuela secundaria es un atajo para no pensar algunas cosas dentro de la universidad. Muchas veces decimos que los jóvenes tienen dificultades para leer, escribir, para comprender textos simples, y a la primera lectura que los sometemos en la universidad es una lectura académica muy compleja, que no tiene por qué, para la que no tiene por qué tener competencias desarrolladas y que debe ser enseñada por la universidad. Creo que lo que no se ha podido aprender en el secundario, que es imprescindible para tener éxito en los estudios universitarios, se puede reponer con cierta facilidad si asumimos que es una obligación nuestra enseñarlo, que una vez que están en la universidad pasa a ser una obligación nuestra. Nosotros en General Sarmiento tenemos todavía un ciclo de preparación para el ingreso que originalmente se llamó de aprestamiento.
Que los estudiantes cursan o asisten presencial o online, vos me dirás, durante quinto año.
Se podía hacer mientras estabas haciendo el quinto año, pero en general la mayor parte de los jóvenes lo hace cuando termina la escuela secundaria. Nosotros estamos ahora en revisión de ese ciclo porque estamos tratando de pensar que la preparación para acceder a estudios superiores es algo que no se puede agotar en un semestre o en un año anterior al inicio de las carreras, sino que acceder a estudios superiores es una tarea de incorporar unas competencias y unas capacidades que se van complejizando a lo largo de la carrera y que deben ser tarea de todos los profesores por los que atraviesa un estudiante en una carrera. Y cuando digo competencias para acceder a estudios superiores, no me refiero estrictamente a los contenidos de una materia, sino a un montón de estrategias que una persona tiene que desplegar para poder apropiarse de esos contenidos. Y eso también hay que enseñarlo.
A ver, danos ejemplos. Pensá que la mayor parte de nuestra audiencia no son docentes, muchos de ellos no han ido a la universidad, uh-huh. Muchos de ellos no han terminado la secundaria y quizás no han terminado tampoco la primaria. Entonces, la idea es poder contarles cómo se van dando esos pasos.
Mira, desde algo que se puede entender con facilidad, que en general se suelen llamar técnicas de estudio o formas de vérselas con estudiar cosas nuevas, estudiar en grandes cantidades, hasta algunos mecanismos que les permitan, por ejemplo, a un estudiante evaluar qué tanto aprendió. Hoy nos encontramos con estudiantes que cada vez más carecen de herramientas para darse cuenta si aprendieron o no.
A ver, ¿cómo es eso?
Por ejemplo, rinden un parcial y le preguntas cómo te fue y te dicen, me fue bárbaro. Y resulta que le fue muy mal. Entonces, nosotros decimos, ¿qué es lo que está fallando ahí? Si lo que no es solo el aprendizaje de un contenido, sino de qué manera puedo reflexionar sobre ese contenido y sobre lo que yo mismo estoy aprendiendo. Esos modos de pensar el propio aprendizaje se enseñan. Y creemos que deben ser enseñados por la universidad. No podemos seguir en las universidades batiendo el parche de lo que no aprendieron en la secundaria, porque de hecho una vez que obtienen su título en las escuelas secundarias ya son estudiantes universitarios y tenemos que poder enseñarles lo que les falta. Si son aprendizajes muy básicos, eso se tiene que poder resolver rápidamente. Pero después pensamos que no saben leer porque no entienden Hegel. Bueno,
claro.
Es una lectura muy específica que requiere de un no solo de sentarse y ponerle tiempo y voluntad, sino también de aprender a leer eso de otro modo. Y ahí hay una cantidad de gestos vinculados con las aproximaciones a las distintas disciplinas que las universidades no enseñamos habitualmente, que se van aprendiendo a lo largo de la carrera.
O se va dejando la carrera.
O se va dejando la carrera el que no los aprende.
¿Cuál es la tasa de graduación que tienen las universidades? Y en particular la tuya, como ejemplo de otras universidades, tanto del conurbano como nuevas universidades uh-huh. que reciban nuevas poblaciones.
Mira, no tengo el dato de egreso de estudiantes de primera generación en el conjunto del sistema universitario, pero pensá que en conjunto aproximadamente la tasa de egreso es del 30% en las universidades públicas argentinas, es decir, que es una tasa de egreso baja.
¿Esa en tu universidad, por ejemplo,
es un poquito similar? Más alta, pero de todos modos son tasas de egreso muy bajas y se pierden muchos estudiantes. De cada 100 que ingresan, digamos, se pierden en el camino unos 70. Es cierto que estas tasas están en general estimadas sobre la duración teórica de un plan de estudios. Para que la gente entienda, si una carrera dura 5 años, en teoría, la tasa de egreso se calcula estimando esos 5 años de carrera. Pero si vos lo estirás un poquito más, encontrás que el egreso en las universidades argentinas es más alto, porque los estudiantes invierten un poco más de tiempo.
¿Pero qué es un poco más
y qué
es el
más carrera? Alto. Y en general, o sea, hay algunas carreras donde la duración real promedio duplica la de un plan de estudios, que si el plan de estudios dice 5 años, en promedio se tarda 10. O sea, es una distancia muy grande. En otras, en general, calcula 2 años y medio más, es un promedio de egreso que te permite mostrar una tasa de egreso un poco más alta. De todos modos, es cierto que es un problema la tasa de egreso en la Argentina.
La tasa de egreso, tanto de grado, como estamos hablando, como de posgrados, maestrías, doctorados, donde la entrega de las tesis y sus defensas son muy bajas. Pero hay alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar, me va a costar un montón, termino la secundaria, voy a la universidad y lo logró. Terminó su profesorado universitario de historia, lo hizo en tu universidad,
muy bien.
La Universidad General Nacional, General Sarmiento, egresó en el año 2014 y está con nosotros para contarnos cómo fue su trayectoria escolar y cuáles fueron las dificultades y cuáles los apoyos y cuáles los no apoyos uh-huh. que tuvo en la universidad. Así que le damos la bienvenida aquí a Luciana Pavón Heredia, egresada, decíamos, de la Universidad General Sarmiento y que hoy es profesora de Historia y Filosofía en tu misma universidad. ¿La conoces a Luciana?
Creo que no. ¿Te conozco, Luciana?
Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola.
Buenos días a todos.
Hola, yo te saludo también. Mi nombre es Silvia Bache. Estamos aquí con Gabriela Dicker. Y estábamos tratando de ver si tuviste contacto con Gabriela durante tu cursada.
Sí, no, con Gabriela no, porque Gabriela creo que entró en el rectorado el último año que yo hice la carrera. El último año o luego. Era Rinesi el rector de la
claro.
universidad en el momento que yo cursaba. Y no tuve el gusto de poder tenerla en mis cursadas tampoco a ella.
Contanos cómo fue tu trayectoria secundaria, primero si querés, cómo decidiste estudiar. Sabemos que muy jovencita quedaste embarazada y mientras iba creciendo tu hijo vos ibas estudiando. Pero contánoslo vos, por favor.
Sí, yo tengo, mi vieja es maestra de grado, y todo por ejemplo, en tercer grado yo ya sabía resumir y hacer buscar ideas principales.
Muy bien.
Yo hice la secundaria acá en la zona, en Malvinas Argentinas, hice toda mi trayectoria secundaria y luego universitaria en Malvinas Argentinas, que yo vivo en Granmur, en el Colegio Instituto Pablo Noés, que era un colegio en ese momento semiprivado. Lo hice desde el 2000 hasta el 2002, plena crisis. Hice la secundaria por el turno de mañana y por la tarde de la semana trabajaba y por la tarde también trabajaba. Cuando terminé, yo desde chiquita, viste que a todos nos preguntan qué querés ser cuando seas grande, y yo contestaba que quería ser o maestra o presidente, ahí en ese nivel. Cuando llegué al tercer año del polimodal, me senté con mis viejos, estábamos en el 2001, yo estaba en segundo año, iba a pasar al tercero. Me senté con mis viejos y les planteé, yo ya había buscado las carreras para ser presidente en ese momento y sabía que tenía que estudiar relaciones exteriores o comercio, y eso se dictaba en la UBA, cuando todavía no estaba la estación de Ciudad Universitaria. Yo estoy aproximadamente a una hora en tren. Uh-huh. Tenía 16 años en ese momento, 15, 16 años. Plena crisis, mi vieja pasaba toda la noche haciendo moñitos de tela con hebillas para que mi viejo vendiera en el tren, porque la fábrica de sodas donde él laburaba estaba bien cerrado y no le habían pagado un mango. Yo me siento con mis viejos una noche y les digo que tenía que ir a la UBA, porque ahí tenía que seguir la carrera que yo quería, y yo calculo, hoy siendo mamá, mis viejos con todo el dolor del alma me dijeron que no podían. No que no podían porque no fueron a una universidad pública, sino que ir hasta allá implicaba darme un dinero que ellos en ese momento no tenían, para comer, para moverme, para ir, para venir, y además les parecía peligroso el trayecto que tenía que hacer en cualquiera de las dos estaciones que me tuviera que bajar para ir a la Ciudad Universitaria. Hablé con mis profesores en el colegio y ellos me hablaron de la UNS, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En ese momento lo que hice fue buscar cuáles eran las carreras que más o menos tenían los contenidos parecidos, y me anoté en la licenciatura. Primero me anoté en el CAU, que es el curso de ingreso. Uh-huh. Yo mientras estaba haciendo el tercer año de polimodal, en el 2002, hice el CAU en la UNS. Para mí fue una experiencia, el CAU fue una experiencia difícil, porque yo en la secundaria no estaba preparada no habíamos visto los contenidos necesarios para poder abordar el curso de ingreso. Sin embargo, para poder solventar eso, lo que yo hacía era, primero que la universidad te ofrece, que aún lo ofrece en ese momento también, clases de apoyo. O sea, uh-huh, vos tenés unos horarios de consulta con los mismos profesores que te dictan la cátedra, a los que podés acudir fuera del horario.
¿Y vos usabas ese recurso?
¿Cómo?
¿Usabas ese recurso?
Sí, utilizaba ese recurso. O sea, el profesor el primer día lo que hace es contarte quién es, por qué está en la universidad y cuáles son los horarios en los que vos los ubicás en la universidad y en tu oficina. Y yo utilizaba ese recurso, más que nada en matemáticas. Y también consultaba mucho a mis profes en la secundaria. Por ahí me quedaba un poquito más en el colegio o los buscaba a mis profesores y ellos también me ayudaban bastante. Por lo tanto, cuando terminé la secundaria, ya había terminado el CAU, tuve 3 meses de vacaciones y arranqué la carrera. En ese momento estaba haciendo las dos carreras a la vez, la licenciatura en políticas públicas y la licenciatura en administración pública. Hice el primer semestre y en la mitad del segundo semestre quedé embarazada de mi nene. Cuando yo empiezo la universidad, estaba trabajando en los famosos todos por 2 pesos, ya que estaban abiertas las importaciones. Trabajaba en un todo por 2 pesos, me acuerdo, ganaba 20 pesos el día. Yo la universidad la tengo a 35 cuadras de mi casa. Y había momentos en los que tenía que elegir, por ejemplo, voy caminando y me compro los apuntes. O como o me compro los apuntes. O sea, era disyuntivo, no podía conjugar ambas cosas. Y la otra que hacía era utilizar las 3 franjas horarias para ahorrarme los boletos. Entonces, por ejemplo, ubicaba los horarios de cursar a la mañana, a la tarde y a la noche. Esto antes de tener a mi nene. Cuando tengo a mi nene, en el 2004, yo quedo embarazada en agosto, por ahí, septiembre del 2003, lo tengo a mi nene en abril del 2004, y yo decido seguir estudiando. El tema es que, mi nene tenía un temperamento demasiado fuerte, y tuve que dejar la carrera hasta que Luca empezó preescolar. Cuando Luca empieza preescolar, yo empiezo a estudiar de vuelta y ya cambié de carrera y me pasé al profesorado universitario de historia. Un plan de carrera que hoy no existe en la universidad, porque en ese trayecto teníamos las materias troncales, que era el primer ciclo universitario, todas historias y filosofías, la gran mayoría, y el segundo ciclo universitario te orientabas o en filosofía o en historia.
Luciana, ¿cuál es el motor que te llevó a no dejar, a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis que te trascendían y que tenían que ver con el momento que pasaba la Argentina, con cuestiones en tu vida personal? ¿Qué es la tía dentro tuyo para que vos digas, yo voy a terminar?
Y lo primero era que no podía dejar algo sin terminar. Segundo que, bueno, después hay un montón de condiciones que ayudan y colaboran. Yo cuando empiezo con mi nene, en la universidad ya funcionaba la escuela, el espacio multijuegos, la escuelita infantil. Entonces está bien, mi nene tenía 5 años en ese momento y la pudo usar nada. Creo que un año o un semestre nada más. Pero sí fue muy útil para mí en ese momento, fue lo que me dijo, bueno, esto no es un pero, porque yo podía ir a cursar y Luca podía quedarse en la escuelita, y después lo retiraba de la escuelita y funciona todo adentro del campus, el mismo campus de la universidad. O sea que eso fue como decir, bueno, esto no es un pero. Y después una vez que arranqué, ya no podía dejar porque el nene no podía quedarse en la escuelita, entonces se sentaba al lado mío en el pupitre o se quedaba. Nunca un profesor me dijo, el nene no puede presenciar la clase o el nene no puede estar. Al contrario, yo el primer día de clase le decía, yo curso con mi nene. Me decían, no hay problema, yo entraba con mi nene. Cuando tenía parciales lo dejaba eventualmente con mi hermana o con mi mamá. Pero el nene iba conmigo a cursar y se sentaba con nosotros y no había ningún tipo de problema.
Luciana, y hoy sos profesora de esa casa de altos estudios, como se dice, la casa de altos estudios de la Universidad Nacional General Sarmiento. Esta es la última pregunta porque tenemos que terminar la nota. Y la pregunta es, ¿por qué te quedaste trabajando ahí? ¿Qué te da como espacio ese lugar que te permitió estudiar y estudiar con tu hijo junto a él, teniéndolo UPA o sentadito al lado del pupitre, me lo imagino haciendo sus propias tareas de la escuela?
Sí. La universidad es mi segunda casa, ¿no? Yo no me quiero ir de ahí, ¿no? Es imposible, uno se siente, yo en lo particular me siento realizada, y yo pisé la primera vez que pisé la universidad y dije, bueno, todo valió la pena para estar acá. La contención que uno siente ahí adentro, no sé si pasará en otras universidades, pero nosotros tenemos incluso podemos ir hasta bienestar estudiantil y tenemos ahí un psicólogo que nos ayuda y que nos orienta, o sea, no nos falta absolutamente nada en la universidad. Y estamos muy contenidos como alumnos y estamos contenidos como docentes y la idea es que si la educación es buena, para que sea muy buena, tiene que ser para todos. Y cuando juré, que el juramento me lo tomó Gabriela en el acto de colación, mi juramento fue por la democratización de la educación superior, porque es un derecho, y para que sea un derecho tiene que ser para todos y para todas.
Te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que me imagino que los oyentes, igual que nosotros, estamos emocionados de escucharte, de ver cómo a pesar de todo se puede continuar y se puede cumplir con los sueños. ¿Y quién te dice el día de mañana estás en una lista y resultas presidenta?
Eso yo te voto, Luciana.
Igual hoy creo que para cambiar el mundo hay que estar en las aulas. Yo en realidad no quería ser presidente, quería cambiar el mundo. Y hoy creo que la mejor manera de cambiar el mundo es sembrar futuro.
Muchísimas gracias. Luciana Pavón Heredia te contó su historia, un pedacito, pero podés ir a la Universidad Nacional General Sarmiento y te la vas a encontrar por allí, cambiando el mundo. Un abrazo y muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Radio Nacional, en Boca de Todos. Gracias, Luciana.
Hasta las 7, en Boca de Todos.